Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Seguro que os acordáis de que hace un mes nos preguntamos por qué el caso de Diana Kerr era seguido con avidez, con interés por los medios de comunicación, con mucha persistencia y con mucha dedicación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en cambio otros quedaban más en la opacidad, ¿no?, de las cámaras. Era el caso del hijo de Juan Durán, Iván, que había desaparecido hacía apenas 6 meses de su casa y al que su padre buscaba a costa muchas veces del dinero de su propio bolsillo, por Portugal, por España, por todos aquellos lugares donde alguna persona decía poder haberlo visto. Ahora, desgraciadamente, el cuerpo de Iván parece haber aparecido a apenas 600 metros de casa, y a falta de las pruebas de ADN, pues al padre, desgraciadamente, no le cabe la menor duda de que se trata de su hijo. Juan, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que nos parecía casi un deber hacia ti mandarte un abrazo de parte de todos los oyentes y saber cómo estás después de que tanta gente se hubiese emocionado con el caso de tu hijo, ¿no?
Bueno, pues estoy destrozado, ¿qué te voy a decir? Estoy destrozado por todo lo que sucedió. Tú bien terminas de decirlo. A mi hijo no se le buscó, no se pusieron medios. Pese a haber gritado yo desde el minuto uno, auxilio, que mi hijo tiene antecedentes psiquiátricos, tiene familia con antecedentes esquizofrénicos, tíos que intentaron suicidarse, que no es una huida de un chico de 30 años, 2 metros, sino es una huida de una persona vulnerable, un enfermo. Hay que tratar de buscarlo y no se buscó como... No se buscó.
Desde luego hay al margen de que es verdad que la gente se volcó, creo que se echó a la calle, ¿no?, cuando vosotros comentasteis que Iván había desaparecido, pero lo cierto es que es chocante que haya aparecido a 600 metros de casa. ¿Es esto correcto, Juan?
Sí, apareció, sí, cerca del cuartel de la Guardia Civil y de casa, pero mi hijo no estaba allí los primeros días, porque eso lo pateamos con personas, amigos, la familia. Eso lo pateamos el sábado después de desaparecer. Unas 30 personas y un caballo. Mi hijo estuvo deambulando por el monte para tomar la decisión.
Claro.
Pero ¿qué decisión va a tomar alguien que...
Que no está en sus cabales, que seguramente emocionalmente en ese momento tenía una presión terrible.
Perdona, Cristina, con un informe psiquiátrico, un semi-informe, porque no quiso pedirlo el juzgado de instrucción número 5 de Vigo ni la Guardia Civil. Pero sí, el psiquiatra que me atendió a mí fue el mismo que atendió a mi hijo, que lo conocía, que lo trató, que trató a su familia, y puso una nota diciendo, ojo, que posiblemente haya desencadenado un brote psicótico. Yo esto lo presenté en el juzgado, lo presenté en la Guardia Civil, grité auxilio, y para ellos era un joven de 30 años, 2 metros, y que no había duda, que quería hacer su vida sin documentación, sin móvil, sin carnet de identidad, sin cartilla de la seguridad social, en fin.
Sí, sí, nos lo contaste muy claramente en la antena y la gente se conmovió. Dime una cosa, Juan, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la desaparición de Iván y su fallecimiento? ¿Se ha podido calcular cuánto tiempo deambuló por ahí?
Eso es imposible calcular.
Ah, es imposible.
Sí, hay eso, un cuerpo a la intemperie, con la humedad, con el monte.
Claro.
Es difícil, hay un margen de 15 a 30 días. Lo que hay testimonios es de haber visto a mi hijo por el monte, de personas, testigos que nos vieron. Yo solicité, grité socorro. Y a los 2 días estaba disponible la unidad canina de la Policía Nacional, ya que la de la Guardia Civil estaba volcada con el caso de Pobo do Caramiñal.
Sí, sí, sí.
Y la
sí.
Unidad Canina de la Guardia Civil, su inspector Torrente, estaba dispuesto a ir a buscar con su unidad canina a mi hijo. Y no se lo autorizó el protocolo de la Guardia Civil. El teniente coronel Manuel Touceda Souto no autorizó que interviniese la Policía Nacional. Cuando los perros estaban disponibles en La Coruña y en jaulas, y ellos querían colaborar con nosotros. Es decir, esto es terrible.
O sea, ¿tú consideras que es terrible. Una negligencia? Este había algo que cuando hablamos tú y yo no podíamos pensar, que es que Iván tuviese una pistola entre sus manos. Desde luego tú no contabas con ello. ¿Cómo consiguió el arma?
Pues mira, yo no lo sé. Mi padre fue policía en Venezuela. Yo sé que tenía un arma, se buscó, mi padre murió meses atrás, tenemos una residencia familiar en el pueblo, no la encontramos, y como habían entrado a robar a casa, pensamos que se la habían llevado. Y bueno, la relación del abuelo y el nieto era muy grande, de mi padre y mi hijo, igual sabía dónde estaba, ¿vale? Pero bueno, eso, digamos, Cristina, que eso es lo que menos importancia tiene. Porque el que se quiere suicidar, si no se suicida con un arma, se suicida con una cuerda.
Es verdad.
O en el mar.
Sí.
A mí, sinceramente, lo que... Es decir, hacerlo de esta forma es como menos sufres, ¿vale?
Es cierto,
El tema hay que enfocarlo. Por la falta de medios, cuando lo vio Protección Civil correr en el monte, se pidieron drones, no lo autorizó el protocolo de la Guardia Civil, fin, es decir, nos abandonaron, cometieron un acto de negligencia. Si a mi hijo se hubiese cogido a tiempo, estaría vivo y en tratamiento hoy. Es decir, una persona que va a decidir su futuro al monte, si tú lo dejas solo, con la noche, con el frío, aislado, son palancas que incrementan el riesgo a tomar una fatal decisión.
Sí, es cierto.
Es decir, hubo algún guardia civil, yo no puedo hablar mal de todos, el teniente, por ejemplo, yo lo vi salir del monte, pero al único, porque los otros iban en sus coches y no bajaron del coche, iban por pistas, y no bajaron del coche, ¿vale? No mancharon los zapatos. Mientras yo veía batidas de 80, 90 guardias civiles de infantería, de marina, de no sé, del ejército, monta a través. Aquí hemos quedado solamente la familia, los amigos y los vecinos, gente que no teníamos ni idea cómo buscar, que no estábamos asesorados. Es decir, esto fue un abandono, pese a que yo grité auxilio e informé de la vulnerabilidad de mi hijo.
Y nos consta a nosotros porque la gente lo ha oído. Muchísimas gracias a todos esos vecinos, a los oyentes que se han solidarizado contigo, a todos los que han rezado y rezan por Iván.
Y a Protección Civil, a quién sabe dónde Paco Lobatón, a mucha gente, bomberos voluntarios de Portugal, a Ruma Carros, de estos que están tirados sin techo. Gente sin techo, que es todo corazón, es decir, que me ayudó a buscarle en Portugal, pistas falsas, a toda esa gente que aún no teniendo obligación tiene corazón, pero hay otra gente que las instituciones están al servicio y para servir a los españoles.
Pues aquí queda tu denuncia, Juan, bien clarita, con nombres y apellidos, y vaya nuestro abrazo y nuestras oraciones por Iván, y esperemos que esto y tu valentía al gritar las cosas pues nos sirva a todos para aprender.
Pues sí, que sea el último caso y que no vuelva a suceder, y todo aquel que haya cometido una negligencia, que las administraciones entiendan quién debe estar al frente de este tipo de instituciones. Primero, personas, que sean personas.
Sí.
Y después que sean mandos o lo que sea, pero que sean personas. Esto ha sido un caso total de negligencia.
Juan Durán.
Sinceramente, a mi hijo le dejaron morir.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, querido. Un abrazo de todos los oyentes de fin de semana.
Pues venga, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Huawei, patrocinador Name Title.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Aunque en los últimos datos nuestro país ha mejorado los niveles de comprensión lectora, según el informe PISA, no debemos perder de vista que es un camino, el de la educación, en el que debemos seguir trabajando y que constituye una emergencia nacional. De ahí que urja un pacto entre los distintos partidos en esta dirección. Concretamente, gracias a que los padres cada vez son más conscientes de la importancia del hábito de la lectura en sus hijos en las edades más tempranas, encontramos mejoras en estas áreas. Hoy queremos hablar de cómo en casa y en el colegio se pueden crear herramientas educativas para ayudar a los alumnos a leer más y mejor y mejorar su comprensión lectora. Y tenemos con nosotros a un experto, porque don Rafael Villalón es director de organización del Segundo Congreso Internacional de Comprensión Lectora en Infantil y Primaria. Buenos días, don Rafael.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo son los niveles en comparación con el resto de los países europeos?
Bueno, como bien has dicho, hemos mejorado, ¿no?, en el último estudio PISA a nivel internacional, pero no se debe a un aumento de nuestra puntuación, sino porque el resto de países del OCDE ha bajado su puntuación.
Vaya por Dios.
Por lo cual hay que seguir trabajando en la línea de la comprensión lectora. Y teniendo en cuenta pues esta perspectiva, pues nosotros hemos creado este evento, que es Sibli.com, totalmente gratuito, totalmente online, para padres y docentes.
¿Qué es lo que dificulta más que los niños comprendan lo que leen?
Es una gran pregunta. Fíjate que nosotros, te explico un poco rápidamente nuestros inicios para que veas exactamente cuál es la realidad, ¿no? Al menos aquí en España es donde nosotros tenemos nuestro proyecto. Nuestra empresa es Supertix Leobien y desarrolla un algoritmo que se adapta al nivel de cada niño en comprensión lectora en primaria. Y cuando iniciamos nuestro proyecto de presentación a colegios el año pasado, pues hablamos con los docentes sobre temas como dislexia, sobre temas como, por ejemplo, TDA, sobre movimientos acádicos, todo eso que básicamente es muy importante para la comprensión lectora. Y vimos que realmente los docentes no tenían esa formación. De hecho, investigamos un poquito más dentro de la carrera de magisterio y los docentes no reciben una formación específica sobre la comprensión lectora, cuando el 80% de las actividades de un colegio se centra en la lectoescritura, ¿no? Entonces, de ahí sí que, bueno, pues sacamos la oportunidad, en este caso, de poder hablar con la Asociación Española de Comprensión Lectora y montar un evento como Ciclip, que, como bien dices, ya es su segunda edición, donde abarcamos la gran pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo mejorar los niveles de comprensión lectora? Porque al final, dentro del aula o en casa, podemos tener peques que puedan tener dislexia o una desmotivación importante hacia la lectura, o que simplemente tengan TDA o tengan un problema de comportamiento dentro del aula o en casa, ¿no?
Sí.
Entonces, al tener tantas visiones diferentes para la mejora de la comprensión lectora, dentro de Ciclip, dentro del Congreso, lo que hacemos es hablar específicamente con especialistas en cada una de las áreas que nos aporte, desde su punto de vista, qué aspectos mejoraría para la comprensión lectora. Por ponerte unos ejemplos, ¿no?, que ya tuvimos el año pasado hablando de dislexia, TDA, un niño con dislexia lee mejor cuando el tamaño de letra es 18, no a 12. Todos los libros que normalmente tienen en el aula pues tienen tamaño de letra 12. Pues cuando se lee a tamaño 18 resulta que estos niños mejoran. O un niño con TDA, cuando se le cambia el fondo de la pantalla del texto, también mejora su comprensión lectora. O un niño que, por ejemplo, no ha pasado por la fase de gateo, puede tener problemas de comprensión lectora por el movimiento ocular. Claro, al final es hacer la pregunta directa de por qué no obtenemos mejores resultados en comprensión lectora, creo que tiene una respuesta múltiple, y dentro del Congreso la verdad es que estamos ofreciendo esta visión totalmente diferente de perspectivas de doctores, de logopedas, de profesores. Este año, por ejemplo, contamos también con la aportación del Colegio Fuenllana de Madrid, que obtiene mejores resultados que Finlandia y Corea en comprensión lectora. Bueno, pues nos metemos dentro del colegio, vamos a hablar con ellos, nos explican la metodología que están encantados de explicarnos, ¿no? Sí. Y damos una visión muy global para el resto de colegios y para padres, pues de qué tipo de consejos podemos seguir en las diferentes áreas para la mejora de la comprensión lectora de nuestros peques.
Hay una de las ponencias del Congreso que nos ha llamado la atención, que señala que 10 minutos de lectura con los hijos puede tener unas consecuencias definitivas.
Sí.
10 minutos.
Es la ponencia de Cristina Puig del proyecto Bolino, y simplemente son 10 minutos, porque normalmente se asocia que los padres tenemos que leer para que los niños nos vean leyendo, ¿no? Y así mejora también la parte de la lectura. Pero no se trataría tanto de la parte de lectura por parte de padres, sino de leer conjuntamente con ellos. Es decir, al final un libro es muy rico, no solamente es la limitación de que el niño cuando tiene 6, 7, 8 años pues lea un libro en casa, sino que es acercarse a nuestro hijo y darle la oportunidad de poder explorar muy bien el libro. Por ejemplo, le podemos hacer preguntas sobre las ilustraciones, las emociones de los personajes. Podemos preguntarle sobre qué va a pasar en las siguientes páginas. Podemos hacer un vídeo. Sí,
suscitar su curiosidad.
Claro, al final la importancia que tienen los padres dentro de la lectura es extremadamente importante. De ahí viene que nosotros queríamos este año pues profundizar en esta parte de consejos para padres. No se trata de leer durante 2 horas cada día, se trata de que con 10 minutos al día, que es el 1% de tu tiempo al día, pues te sientes con tu peque, con tus hijos, y realmente puedas disfrutar de ese momento. De hecho, un último estudio que leímos hace poco demostraba que el mejor momento para un niño en casa era cuando sus padres leían con él. Fíjate la importancia que tiene y lo que podemos hacer también desde casa, ¿no?
Rafael, te quería preguntar una cosa que inquieta mucho a los padres. ¿Ayudan o no las nuevas tecnologías a la comprensión lectora de los más pequeños?
Claro, las nuevas tecnologías ayudan. Desde el punto de vista de que ahora hay cierto temor, ¿no?, a que los niños es que están leyendo mucho en Twitter o están leyendo mucho en Facebook. Al final es lectura, eso no tenemos que perderlo de vista. Otra cosa es que se tienen que contemplar también otro tipo de lecturas para mejorar la atención o la extracción de ideas de un texto. Esto no vendría a la parte de nuevas tecnologías. Pero, por ejemplo, como te comentaba antes, nosotros con el proyecto Supertix Leo Bien estamos midiendo las características de cada niño, género, hora de conexión, día de conexión, para ver exactamente, poder extrapolar información sobre qué tipo de variables están afectando más a los niños. Fíjate hasta qué punto puede ayudar la tecnología a los niños para mejorar los niveles de comprensión lectora. Por eso, tanto a padres como docentes, acercarse a la parte de las nuevas tecnologías es un punto más que va a mejorar la comprensión. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda.
Pero el hecho, por ejemplo, de que se habitúen con otra, no me refiero en la lectura, sino con el uso de las nuevas tecnologías, a una inmediatez en la satisfacción,
claro,
a una rapidez muy grande y a un estímulo muy fuerte a través de imágenes, ¿no hace más difícil contentarse con un libro después?
Es diferente. Como te comentaba, el libro tiene que aportar diferentes cosas. De hecho, si solamente pensamos en un libro, actualmente hay libros, los últimos proyectos que nosotros hemos recibido y estamos viendo, analizando, que se trabajan desde la parte del libro y después el niño tiene que ir a una página web concreta para encontrar una información o buscar un secreto concreto. Es decir, al final, entre la combinación del libro y las nuevas tecnologías se pueden desarrollar nuevas metodologías. No hay que centrarse solamente en decir, pues es que el libro se queda, claro, le pones al alumno pues una tablet o en casa le ponemos una tablet y realmente es mucho más adictiva para el peque, esto se sabe, ¿no? Pero hay que trabajar las dos partes. Es bueno que tengan incentivo, que tengan esta inmediatez, porque realmente su vida después de su formación va a ir a trabajar en esta línea, pero también es muy importante lo que te comentaba antes, ¿no? La atención, la memoria, la secuenciación, y eso también se puede trabajar. Es decir, no es que podamos trabajar una cosa con la inmediatez y las nuevas tecnologías y la otra no, sino que se tiene que trabajar desde las dos partes, ¿no? Una parte de la inmediatez y demás que no consideramos que sea mala, debido a que el niño realmente es lo que le gusta, es decir, su cerebro en ese momento está muy activo dentro de estas actividades, y después trabajar aquellas donde realmente se necesita una atención más pausada para la mejora de la comprensión lectora.
¿A qué año sería conveniente que el niño empezase a leer libros en inglés? Lo digo porque cada vez los niños son más bilingües,
sí,
y son bilingües progresivamente, claro, y parece que eso podría dificultar la comprensión lectora en su propio idioma.
Bueno, nosotros el año pasado tuvimos una ponencia al respecto con el Colegio San Peters de Barcelona, en el cual los alumnos solamente trabajaban la asignatura de castellano durante 2 o 3 horas a la semana. Estos alumnos, cuando finalizaban sexto de primaria, tienen mejores resultados en comprensión lectora de castellano que los colegios que no eran bilingües. Entonces, la pregunta clave en estos momentos sería ¿cuándo empezar la lectura, ya sea de inglés o de castellano, ¿no? Entonces, en esa respuesta, por ejemplo, Finlandia empieza a los 7 años. ¿Por qué empieza a los 7 años? Porque están se aseguran de que el desarrollo madurativo cerebral del niño ya puede empezar la lectura. Hasta hace poco en muchos colegios se competía para ver qué colegio los alumnos empezaban a leer antes. Entonces, se ha visto que esto lo que provoca en los niños es frustración, porque sí que es cierto que hay niños que a los 4 años pueden empezar a leer, pero hay otros niños que hasta los 7 su cerebro no estará preparado. Entonces, Finlandia asegura, empezando a los 6-7 años, esta parte de lectura, y aquí en España pues se opta por analizar muy bien a los niños para ver exactamente sus competencias y respetar sobre todo pues su proceso de aprendizaje y su madurez a nivel cerebral, ¿no? Esta sería la idea. Si un niño es bilingüe desde el año, 2 años o 3 años, cuando empiezan su proceso de formación, se ha comprobado y se ha visto y demás que es extremadamente valioso de cara al niño y de cara a la lectura, siempre y cuando el aprendizaje de la comprensión lectora, sea cual sea su idioma de base, realmente se esté haciendo bien por la ruta fonológica. Por lo cual, yo desde mi punto de vista, la experiencia que tengo, el hecho de empezar inglés o lectura en inglés estaría condicionado a la parte de codificación lectora, es decir, cuando el niño a los 6, 7 años realmente su cerebro tiene la capacidad del inicio de la lectura.
Pues muchísimas gracias a don Rafael Villalón por toda esta clase específica sobre comprensión lectora, que es asunto verdaderamente crucial para desarrollar también la inteligencia y la cultura. Un saludo, muy buenos días.
Cristina, déjame por favor, para los padres y para los docentes, decir la página web para que se apunten al congreso, que es CICLIP, terminado en pdprimaria.com, y como comentaba antes, es online y gratuito, se pueden apuntar. Mañana empezamos hasta el día 17 de marzo. Y si en algún momento se pierden alguna ponencia, que no se preocupen, que accediendo a la página web la van a poder ver siempre que quieran.
Pues es una forma de contribuir muchísimo a la tarea de los padres. Don Rafael Villalón, buenos días, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Si es que esto de educar, parece fácil, pero es muy difícil. Y como eso, hay muchas cosas, oye, que parecen fáciles y son difíciles. Y en todo el fin de semana, los oyentes nos están dando muchos, muchos ejemplos. Porque puede parecer fácil, por ejemplo, cerrar una bolsa de pan de molde con un pequeño muelle, pero es que la cosita esa siempre desaparece. U otras cosas.
Las planchas del pelo, la verdad que están fatal hechas. Yo no sé por qué, pero deben tener un mecanismo inteligente que cada vez que me plancho el pelo, va el pack completo y me plancho pelo y oreja. Vaya que mazones que me
llevo. A lo mejor tiene la oreja muy
larga. Sí, deberían cambiarlo, la verdad.
Los teclados, eso de poner la B y la V juntas y la M y la N, yo no sé a quién se le ocurrió.
Para mí lo que está mal hecho son los grifos de pulsar. De repente te ves que pulsas y eso dura 2 segundos. Y en cambio otros tienes que cortar la general porque aquello no para de salir agua.
Buenas, ¿podrían los fabricantes de galletas vender los paquetes sin que estén rotas las dos del principio? Gracias. Y otra cosa, el que puso botones para atar los vaqueros, está claro que nunca ha tenido un apretón, ¿verdad?
Pues es verdad que a veces esos vaqueros, o los bodys, por ejemplo, de las señoras, que los usamos mucho debajo de las faldas, tela marinera, te pueden generar un verdadero problema. Nos vamos y regresamos enseguida. Viene Marta Robles, experta en clase y aspecto maravilloso, que trae además una nueva novela de la editorial Espasa, una novela negra.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart in two. It's true.
Ese olor. ¿Son violetas? Nunca había conocido a nadie que llevara el perfume a juego con el color de ojos. De esta manera tan sugerente se presenta la nueva novela de nuestra sugerente invitada. Y hablamos de una periodista multifacética que conocéis perfectamente, que es bien conocida en radio, en televisión y a que además ya es una autora literaria consagrada, que irrumpe ahora en la novela negra. Marta Robles, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
La novela negra. O sea, estamos ya con Dolores Redondo, con Mankell, con Camilleri. Con tantos.
Pues bueno, ahí estamos, en ese lugar de la novela negra, que yo creo que era una asignatura pendiente en mi vida, algo latente en mí desde niña. De hecho, ya las monjas me miraban así como de reojo cuando hacía alguna que otra redacción muy sangrienta, y supongo yo que eran las influencias de Poe o de Lovecraft, ¿no? Pero estaba latente en mí, o sea, que he esperado el momento adecuado y ahí está la novela.
Sí, es una novela arriesgada porque efectivamente abunda en muchos aspectos tortuosos, ¿eh? O sea, denuncia muchas cosas de la sociedad moderna que preocupan. La violencia sexual como instrumento de guerra, la connivencia entre los grandes poderes económicos, la delincuencia organizada, el antisemitismo, la trata de mujeres y niñas, la violencia machista. O sea, realmente una lectura heavy.
Es una lectura dura, pero sin embargo muy ágil, porque yo creo que si la novela negra ahora está en auge es por varias razones. Una de ellas porque es un tipo de escritura muy visual y un tipo de lectura, por tanto, también muy visual. Y normalmente la literatura que se hace en torno a la novela negra es con una prosa puesta al servicio de la historia. Es un poco mi caso. Fuera a los lirismos, ir directo al grano para que el lector conecte muy bien con todos los personajes y con el trasfondo psicológico de la propia historia y con todos los apartados que se van describiendo. Y luego tiene algo que para mí es muy interesante, y es que sí requiere una dosis de denuncia social. Y es una denuncia social que no es tan habitual en otro tipo de relatos, porque no se hace desde los buenos o los malos o desde estar en posesión de la verdad o no. Se hace desde personajes que ya se sabe que tienen sus apartados turbios, que son buenos o no tan buenos, malos o no tan malos, en fin, como sucede en la vida.
Efectivamente. La novela tiene toda la parte esta negra y luego tiene una parte de lujo, ¿no? Es una señora, Misia Rodríguez de Rothman, que es esposa del dueño del mayor holding editorial y de comunicación del país, y que cae fascinada por un escritor muy cosmopolita y que tiene mucho éxito, Armando Artigas, que esconde un pasado turbio, y ahí entra la cuestión policial, etcétera. Es interesante porque también tú este mundo de este entorno social lo conoces bien.
Bueno, realmente yo te diría que conozco un poco bien tanto un mundo como el otro de los que describo.
Hombre, de los crímenes no creo.
Evidentemente no conozco el de los crímenes ni el de la trata de personas, aunque no por haber estado dentro de trata de personas o por haber sufrido trata de personas, pero sí lo he estudiado mucho y he estado con muchas víctimas de la trata en infinidad de ocasiones. Y aparte de eso, he estado con muchos policías, he estado con muchos detectives, todo el apartado que tiene que ver con lo que es la corresponsalía de guerra. Yo no he sido corresponsal de guerra, pero sí he estado como cooperante en distintos lugares y, como sabes, también he estado en informativos y recogiendo muchas informaciones de nuestros compañeros. Entonces, aquí lo importante y lo interesante para mí era contraponer el mundo del lujo, el mundo que yo creo que además para los lectores era muy, muy divertido, ¿no? Entrar en el mundo editorial, entrar en el mundo de los escritores, que es como un poco mágico, y luego de esos grandes empresarios que manejan pues fortunas que nunca se sabe de dónde vienen o no. Me parecía que era muy importante contraponer ese mundo con el otro, ¿no? Con el mundo de los asuntos oscuros, que nunca se sabe si sus dineros vienen precisamente de esa oscuridad o de algo que parece más luminoso.
En el capítulo de agradecimiento salen buena parte de nuestros comunes amigos, ¿no?
Sí.
Alfonso Rojo, con el que yo he estado pues en Kosovo, en Balcanes, a John Sistiaga, Arturo Pérez Reverte. Les has preguntado, creo, sobre el mundo del corresponsal y del corresponsal de guerra.
Sí. Bueno, con Arturo he hablado muchísimo, la verdad, del mundo del corresponsal, de las propias guerras, de pensamientos que tienen que ver con las personas que han estado en una guerra y que tienen, en definitiva, algunas cicatrices que les hacen ser más comprensivas con el resto de la humanidad y al mismo tiempo más descreídas con todo. Era importante para construir el perfil de mi detective, que es un detective de infidelidades, pero que antes ha sido corresponsal de guerra, y de esa manera pues ve un poco la realidad. Hablé mucho con Arturo. John Sistiaga me dio la clave fundamental para algo de la novela que yo creo que es el corazón de la novela, que no puedo destripar y que tiene que ver con una imagen muy dura de Sierra Leona. Y Alfonso Rojo me dedicó 10 minutos de cortesía, como digo yo, lete esto, ¿no? ¿Cómo es Alfonso?
Sí.
¿No? La verdad es que hablé mucho con todos ellos y se lo tengo que agradecer, en particular, por supuesto, a Arturo, pero a todos los demás y a todas las personas que aparecen en esa lista, que hay otros compañeros también, como son Ramón Pernas, Manuel Loureiro, Fernando Marías, en fin, es que he estado muy bien acompañada en este
viaje.
Sí,
verdaderamente. La novela tiene escenarios absolutamente cosmopolitas, se desarrolla en Madrid, en Londres, en Nueva York, pero también en Venecia y en Sevilla. ¿Por qué has elegido estas ciudades y por qué tantas ciudades?
Bueno, pues, las ciudades que salen son o bien las en las que tienen sus encuentros sexuales, que están fuera de Madrid casi siempre, Misia Rothman y Armando Artigas, y sobre todo las otras ciudades en las que él se encuentra con las distintas amantes que tiene en distintos lugares del mundo.
Angélico, mírale.
De luego, Armando Artigas, y que son las que están asesinadas, porque no olvidemos que toda la trama comienza porque Rouras recibe una llamada de un policía para decirle que una chica argentina viene a encargarle un caso de asesinato, que él cree que a su madre le ha asesinado Armando Artigas, que este escritor cosmopolita, pero no solo a él, sino a otras tres mujeres más con las que tuvo relación. Tres mujeres que han muerto en distintos lugares espectaculares del mundo y que todas tienen en común que están casadas y que son millonarias y que viven en lugares espectaculares.
Del mundo del corresponsal no tenemos mucho que explicarnos, porque ciertamente nosotras nos dedicamos a esta profesión y sabemos que tiene que ser el periodista en general una persona curiosa, rápida, aguerrida, bien capaz de socializar, muy capaz de expresarse y de interesar en las cosas a los otros. Pero del mundo del lujo, ¿Cómo son esas personas que fascinan a los lectores?
Sí, pero perdóname que te diga que aquí hay una reflexión muy potente sobre el periodismo de guerra, porque el corresponsal tiene que ser todo eso que tú has dicho y más, pero después hay gente que hace buena información de guerra y gente que no. Y también se hacen trastadas en el mundo de la guerra. Y hay y luego sucede que de pronto llegan las imágenes y quién decide las que se ponen o las que no se ponen. A lo mejor un señor que anda en sus cosas o hablando por teléfono con sus hijos porque tienen que ir al colegio. En fin, hay una reflexión muy profunda sobre el periodismo de guerra, sobre los niños soldados, sobre cuestiones que
pero
yo creo
te preguntaba
que
casi todos, como lectora, con ánimo de incitar preocupan a los oyentes y a mí misma a leerla, ¿no? Quiero decir, visto que hemos dedicado un capítulo a la cuestión de los corresponsales. Sí. ¿Qué tiene el lujo? Bueno, más allá de lo obvio, que es placentero y a todos nos gusta el placer. ¿Pero qué tiene el lujo que fascina?
El lujo, como dice el propio detective en una de las ocasiones que va a investigar, y va a investigar al Hotel Connaught, que es uno de los hoteles más clásicos de Londres, un hotel eduardiano que tiene dos bares, uno que se llama el Cobourg y otro clandestino que se llama la habitación del champán, al que hay que llegar por recovecos y casi por recomendación, en donde es el único lugar en el que se sirve el champán más caro del mundo, el Krumesniel, por copas. Cada copa cuesta 250 libras. Como dice Rouras, dice, es poco más o menos el salario, la mitad del salario interprofesional en España. Es decir, ¿qué tiene el dinero de los ricos que puede pagarlo absolutamente todo? Bueno, pues el dinero de los ricos y el lujo, yo creo que el lujo ya excesivo,
a esos niveles,
pues nos llama mucho la atención. Y aquí hay lujo que paga muchas cosas.
Sí, porque también es un poco perverso. Yo creo que las perversiones incitan mucho la curiosidad.
Desde luego, este es un lujo que las perversiones no siempre están en donde uno las imagina, porque aquí hay perversiones también en libros caros, por ejemplo. En libros caros, caros.
Sí. O sea, uno puede llegar a hacer de un ámbito de la realidad una verdadera obsesión, cualquier ámbito de la realidad, ¿no? El ser humano es en esto muy, muy curioso, ¿no? Vas a vender mucho, eso es evidente. Rosa Montero, además, con su extraordinaria autoridad literaria y periodística, proporciona un cinturón, una banda que viene con la novela de Espasa, pero yo quería preguntarte un poco, ¿no?, de lo que te ha llevado a la literatura. ¿Qué hace que un periodista se vaya a escribir libros?
Bueno, es que en mi caso yo creo que ha sido muy paralelo lo de escribir libros y lo del periodismo. O sea, quiero decir que yo empecé en periodismo en el año 87, pero mi primer libro lo publiqué en el año 91. Y si tardé algo más en publicar mi primer libro es porque no siempre es tan fácil publicar ese primer libro y porque uno tiene que estar un poco preparado. Pero mi vocación de escritora era paralela, si no previa, a mi vocación de periodista. Se ha dicho, yo llevo 13 libros escritos, siempre he estado escribiendo y escribo todos los días de mi vida y no soy una escritora que escriba de pronto 3 días y luego 2 no y tal. Yo cuando me meto en una novela escribo pues eso, 5 horas diarias. Yo para, además, en una novela negra, por ejemplo, en la que necesitas hacer que el perfil psicológico de los personajes de verdad sea tan profundo como para que cuando tú te encuentres con ellos, tú los huelas, los sientas, sepas quiénes son, sabes si te provoquen emociones, si los quieres o si los odias o tal, pues te tienes que meter muy de lleno, ¿no? Y conferirle sus características determinadas. Este Rouras te va a gustar mucho, Cristina, que además tiene una colección de vinilos espectacular.
Que es la de tu marido, tengo entendido.
Sí. Es la de mi marido. Es la colección de
Es buenísimo
de
porque tiene todo un contenido musical. ¿Tú eres de las que relee libros que tienes en la biblioteca
sí,
o siempre nuevos?
No. Yo, además, como tengo por obligación que leerme lo que sale al mercado, ¿no?, por profesión, y no me queda más remedio que irme leyendo.
Sí, porque además haces un programa de libros en radio.
Exacto, hago un programa de libros en radio, con lo cual necesito estar leyendo constantemente lo que sale y las novelas de mis compañeros. Pero siempre hago una cosa, es que me leo uno de ahora y uno de antes. Y releo muchas veces. Y no todos los libros se aguantan igual las relecturas, ¿no?
O sea, sí.
Yo no sé, por ejemplo, hace relativamente poco volví a leerme, relativamente poco, hace 3 años, una cosa así, me volví a leer Rojo y Negro y me entusiasmó igual que antes. De hecho, yo creo que hay algo de Rojo y Negro que tiene que ver con esta historia, que es la...
Bueno, de hecho, la apariencia es roja y negra. Si estáis pensando qué aspecto tiene el libro, ya tenéis la clave.
Como todas las novelas negras, pero es esa, en esa conveniencia o no de decir la verdad, porque esta es una historia... de engaños concatenados. Aquí no hay nadie que diga toda la verdad y, en definitiva, yo creo que eso me llama tanto la atención, aparte de por haberlo leído pues ahí o en Las amistades peligrosas, que es también otro libro que leí recientemente, que cuando estaba escribiendo A menos de 5 centímetros, pues de alguna manera todo esto tiene mucho que ver con las cosas que describo, ¿no? Y con las realidades que vivimos, porque ¿quién no tiene un ladito oscuro, Cristina?
Efectivamente. Pues aquí lo tenéis, es en rojo y en negro, lo vais a encontrar rapidísimamente en la librería. Se llama A menos de 5 centímetros.
¿Sabes por qué, no?
No.
A menos de 5 centímetros es lo que le dice Armando Artigas contestando a una carta después de un encuentro sexual con su amante, Misia Rothman. Le dice... mira, yo como soy escritor no me gusta contestar por carta y hablar en carta sobre mis sentimientos, así que la próxima vez que te vea te diré con mis ojos y con mi boca, la próxima vez que te vea a menos de 5 centímetros de tu boca o lo que sea, lo que siento por ti.
O lo que sea, a menos de 5 centímetros.
De tu boca o de lo que sea.
Marta Robles, es pasa.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate dos cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar dos cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Estás escuchando a Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
Cosas que empiezan por ma. Marta Robles, que acaba de salir por la puerta, bellísima. Y Marcote, buenos días.
Qué guapa, qué bien se conserva, ¿eh?
¡Oh! ¡Qué barbaridad, qué estilazo!
¡Puf!
Estas son niñas que nacen distinto, Marcote. O sea,
y el coco bajan, que tiene, además, claro.
Claro, bajan de la cuna, ponen así el empeine en pico y salen con toda agilidad. Claro, yo me tiraba de cabeza desde los barrotes. Es otro nivel.
Sí. Yo también.
También eras un poco aguerrido.
Sí, ya te conté una vez que yo tiré una televisión con 3 años abajo y la rompí.
Angélico. El sí, Satadea.
Yo pensaba que estabais hablando de mí, no es de mí, ¿no? ¿De quién habláis?
Sí, puede valer también.
Pero si he dicho en el programa que eres como la Barbie que has ido a visitar en la exposición del canal.
Con los taconcitos, totalmente. Totalmente. Yo soy una Barbie, pero curvy. Barbie curvy, Barbie como curvy. Las de ahora.
Pero,
vale.
Claro. ¿Pero te ves más como Marta Robles o como Marcote?
Un mix.
Un mix, sí, soy una mezcla.
Sin barba.
Soy. Pero con moño a veces.
Pero con moño a veces.
Por fuera, como Marta, pero por dentro, como Marcote. Realmente soy así.
Mira.
¿Has visto, no?
Qué cosas.
Bueno, pues de eso. Yo venía a hablarte hoy de gente que a base de fracasar y de que le digan que no, ha acabado triunfando en la vida. Por ejemplo, este que escuchamos, que es Fred Astaire, es un actor, bailarín, cantante, que en un principio le dijeron que no valía.
O sea, no me lo puedo creer.
Sí, o sea, exactamente le dijo, en una prueba de cámara que tuvo, un productor le dijo, no puede ni cantar ni actuar, se está quedando calvo y baila un poquito.
Poquito. Por favor.
Fred Astaire, baila un poquito. O sea, si te viene el cine musical, el cine de... que fueron los Oscars el otro día, por cierto, te sobe el morro con lo de La La Land, que es...
Ajá.
No lo vamos a decir, no vamos a hacer leña.
Vamos a cambiar de tema, sí.
Pues un tío, o sea, si tú ves a una persona bailar en el cine, te salen Fred Astaire y Ginger Rogers. Pues a este tío le dijeron que no valía. Y mira cómo ha acabado, o sea...
¿Qué fue de
siendo
de casting,
único, ¿no? Como el, Mucha gente. Hoy te voy a traer mucha gente que le han dicho que no. Por ejemplo...
Pero esto es súper alentador, ¿eh? Porque tenemos oyentes que acaban de ser despedidos. Oyentes claro. que les están machacando. Oyentes que se sienten nada. Nosotros mismos muchas veces no sentimos nada. Veces. Eso es una Coca-Cola que se está viendo.
He hecho un Paco González. Sí. Esto lo hace Paco González mogollón. Estoy escuchando Tiempo de Juego.
Es verdad que es un Paco González.
Es muy Paco. Porque Paco González está viendo Coca-Cola.
Mira, ya lo tenemos acuñado. Hacerse un Paco González.
Hacerse un Paco González.
Paco González. Me gusta,
sí, sí. Me gusta a mí también.
Bueno, pues eso. Por ejemplo, esta chica, esta mujer que viene ahora, todo un icono, en un principio le dijeron... Bueno, luego os digo lo que dijeron. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Marilyn Monroe, todo un icono, un símbolo sexual del cine, de todo. Un poco curvy también, porque...
¿Did they tell her she was ugly and stupid? O sea, ¿le decían que era tontita y fea?
No le dijeron. O sea, la frase es que la tengo que leer porque más vale que aprendas el trabajo de secretaria o, de lo contrario, que te cases, porque no vas a llegar
bueno,
a...
Bueno, porque no valía
como
para...
Como si fuese una porra, dice Elsa, porque no valía para
no,
nada.
No, digo, porque se supone que no valdría para nada, pero me sorprende.
Pero
sí.
Marilyn Monroe, con lo que ha llegado a ser, que es un icono. O sea, tú piensas una rubia despamparante y piensas en Marilyn Monroe con la edad que tengas, da igual.
Bueno, pero no todo es el físico, al fin y al cabo, ¿eh? Ya. Que tener ahí una parte intelectual
tenía una parte
de saber hacer.
Por lo visto era súper dotada, o sea, que
¿ah, sí?
tenía un coquito, por lo visto, ¿eh?
Mira, date cuenta, tú, o sea, despejando el mito de la rubia tonta.
Totalmente.
Rubia también, icono sexual también y cantante muy buena, es nuestra siguiente persona que le dijeron que no valía para nada.
No me lo puedo creer.
Y cuando lo dijeron, si estaba alucinada.
Esta chica, pues, esta chica que es Madonna, pobrecita, que le dijeron que cuando se mudó a Nueva York, intentó triunfar de cantante, trabajaba de camarera en locales de comida rápida, en el rollo en Burger King, en McDonald's y tal. Y entonces hizo un primer disco, unas primeras maquetas, y le dijeron, mira, guapa, es que este disco es impublicable, esto no puede sonar en ningún lado.
Y bueno, claro, pero es que si tú haces tu primera maqueta con una batería de cocina y con la voz.
No por calidad,
como
sino
en casa.
No, la voz. Dijeron, no vales.
Es que es muy personal. Tiene una voz, ahora bien, es fantástica, pero tiene una voz muy personal que no todo el mundo pues le debe de coger ese tranquillo.
Dijeron que no estaba listo. Bueno, esa misma maqueta la llevó a otra casa de discos.
Y
se convirtió en el primer disco que vendió nada más que 10 millones de discos.
Así,
para no estar listo no estaba mal, ¿eh?
Vamos. Creo que es importante saber tener visión y apostar por alguien que
claro.
no parece que es nada.
Y insistir. Yo estoy leyendo un libro de Juan Antonio del Pozo, Un bobo con ínfulas, Historia de un bobo con ínfulas. Y tiene ahora mismo en internet un libro de relatos. No he encontrado ni editora, ¿eh? Juan Antonio del Pozo, te lo digo. No, José Antonio del Pozo. Es Editorial Círculo Rojo. Brutal, brutal.
Hay que insistir.
Hay que insistir.
Por ejemplo,
hay que insistir.
Una señora que, fíjate, que al principio le dijeron no vale para nada, que este año está haciendo el intermedio de la Super Bowl.
Pero es curioso porque estás trayéndonos gente que son artistas, sobre todo son genios, son pequeños genios.
Eso es, por eso me asombra y me he guardado tres para el final que son brutales. Bueno,
¿esta es Beyoncé o qué?
Esta es Lady Gaga.
A Lady Gaga, porque eso no decís nada, hay que saberlo todo, no, música, ya, arte, abierto. Todo.
A Lady Gaga le dijeron que su música era desagradable y que así no iba a llegar a ningún lado. Nada.
Es estrambótica,
y
¿eh?
Y casi nada. Hombre, vamos a ver, es un poco distinta. Distinta visualmente, a lo mejor, porque es un poco arriesgada.
Musicalmente no.
Musicalmente es bastante comercial.
No, es verdad.
Bastante
sí, totalmente comercial.
A veces parece que está sonando ABBA, a veces parece que está sonando el disco
es
de moda.
Una pequeña mezcla, ya.
En realidad es el aspecto lo que choca un
Pero
poquito.
Ha sabido hacerse su huequecito, ¿eh?
Ya.
Vamos.
Bueno, me he guardado tres muy gordos para el final porque me parecen
más
muy gordos.
¿Que son gruesos?
Sí, sí. ¿Qué? No, gruesos no. Es muy gordo que estos tres artistas o grupos les dijeran que no valían para nada.
Verás.
Les dijeron que no valían a U2.
¡Oh!
Pues Pues la banda de Bono y The Edge llegaron a una compañía que era RCO Records, presentaron el primer disco ya terminado y les dijeron que no. Les dijeron que no, exactamente les dijeron que no era adecuada para nuestra casa de discos. La siguiente casa de discos que visitaron fue Island Records, que les contrató, y a partir de ahí, pues eso, para
y todavía arriba. Están lamentándose.
Es lo que estaba aquellos. Pensando. Tú imagínate ese productor que le ha dicho que no a U2 con todo lo que han podido ganar la siguiente.
Os voy a contar una anécdota que sé de buena tinta. U2, en un principio, tenía un bajista. No estaba Adam Clayton con ellos. Y ese bajista se fue del grupo porque decía que es que ese grupo no iba a llegar a ningún lado. Ay, y él no iba terror. A triunfar. Y ese bajista está tocando en Madrid y yo le he conocido, es irlandés.
Se pega contra
y
la
se
pared
pega de cabezazos cada vez.
Pero no valía, Marcote, perdóname por hablar
entre
mal
pinta
de tu amigo.
Y pinta. No es amigo mío, es lo
no
conozco,
se dio
pero
cuenta
no.
De lo que había.
Sí,
claro,
totalmente.
Si no estás a las duras, no estás a las maduras.
Bueno, lo siguiente que voy a contar es un poco antimonárquico. Tú imagínate que le dicen que no al rey del rock.
¿Cómo es Elvis Presley? Mira.
Pues
mi osito se llama esta canción, que
sí,
me gusta muchísimo.
My Teddy Bear. O sea, a Elvis en el colegio, su profesora de música le decía que no tenía aptitudes para el canto.
Para el canto.
Al loro, ¿eh?
Y tiene una voz
que no
preciosa.
Tenía.
Y sobre todo un don musical.
Y profunda. Y no, pero es que la voz, o sea, en sí, el tono de voz es maravilloso.
Y luego en la secundaria, pues se hizo una audición para meterse en una banda que se llamaba Song Fellows. Y ahí le dijeron que no tenía oído para las armonías.
Después del marín.
Y empezó a trabajar de camionero. Y hizo otra prueba y le dijeron que se dedicara a lo del camionero, que es lo que tenía futuro.
Pues no le dijeron a Einstein que no valía para la vida académica. Pues no también. Le dijeron a...
A Meryl Streep igual, que
¿y a cuántos valía? Pintores los han hecho de las academias?
A
y
Einstein,
a, las...
a Walt Disney en un principio también. Le dijeron que no valía. A Beethoven, a J.K. Rowling, a Lincoln, a Steve,
o sea,
Jobs, a muchísimos.
Que es normal que a nosotros nos digan que no vale para nada, porque no
pero
somos
muy grandes.
Bueno, y me queda lo último, la traca final. Los Beatles.
No me lo puedo de creer.
Pues esto fue un lumbreras de un ejecutivo de la discográfica Decca Records que les dijo que que no les firmaba el contrato porque consideraba que las bandas de guitarra estaban en decadencia, actual loro, en decadencia.
En decadencia.
Lo que se ha guitarreado desde entonces.
Todos los años.
Y que ya no iban a salir más bandas de guitarras, así que no les contrataba. Y fíjate, los Beatles, los genios, los cuatro, o sea, los cuatro libros.
Es que, ¿cuánta gran música nos hubiéramos perdido en la historia si se llegan a hacer caso de que no quiera
si
pasar
no
por ellos?
Si no persisten, hay que persistir,
sí, sí.
Chicos. Si
y aprovecho,
tienes pentimismo, tira para adelante.
Aprovecho este spot para recomendar un documental que vi que ha salido ahora en DVD, que lo estrenaron en cine hace poco, de los Beatles, que se llama 8 Days a Week, que es de Ron Howard y
muy
que
bueno.
Es brutal. ¿Te gusten o no te gusten los Beatles?
¿Tú ya lo has visto, Tadeo?
Yo adoro a los Beatles. Yo me fui a Liverpool a ver. O sea, yo adoro a los Beatles.
Bueno, pues si no has visto el documental, tienes que verlo. El que no lo ha visto, que lo vea, por favor, porque es genial. Genial.
Esto es Marcote Pontemoño.
Os quiero
y
mucho.
Enseguida viene Berto Romero. Esto a todo nivel, a todo nivel.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.